En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, son las 12:42, las 11:42 en Canarias, y no hemos mencionado la final de Copa del Rey.
Increíble.
Del
Venga,
sábado
va, va. Vamos, vamos.
En Sevilla.
¿Y eso es bueno o malo?
No, es que yo te digo, si esta final de Copa del Rey hubiera sido un Villarreal-Las Palmas y no hubiéramos hablado de ella, ya nos estaban diciendo, veis, es que no decís nada, tal, no sé qué, porque no os importa. Pues es un Madrid-Barça y no hemos dicho ni pío todavía.
Qué vergüenza. Pues ya es hora.
Gracias a la Liga entre semana.
Gracias a la Liga entre semana, efectivamente.
Pues sí.
Así que llega el
qué
momento.
Qué buen calendario.
De...
Perfil bajo, para que dé la sorpresa ahí el Madrid, si
perfil
puede ser.
Perfil bajo.
¿Quieres que hablemos un poquito?
Un poquito. Venga, voy a empezar por porcentaje, que es una cosa que le gusta mucho a la
gusta.
Porcentajes para la final de Copa. Empiezo por ti. Joseba.
50-50.
50-50.
Sí.
Luis García.
70-30 para el Barça.
70-30 Barça. Nacho Peña.
65-35,
no. ¿Sería el otro? Sí, 45.
No, 35.
Lo habías
hecho.
Ha quedado bien, ¿eh?
¿Pero para quién?
Favorito el Barça.
65-35 para el Barça.
Favorito el Barça. A no ser de que Carleto ponga cuatro tíos en el medio. Entonces te lo cambio y le doy la vuelta a favor del Real Madrid.
¿Y sería 65-45 otra vez?
No, esta vez, es que, a ver, yo hice letras puras.
Vale,
¿sabes? Entonces,
vale, hombre, sí, pero para eso, por favor.
Cuento con los
Roberto dedos. Morales.
50-50.
David Sánchez.
Si el Madrid juega con tres en el centro del
no,
campo...
No, vengas panenquita. Estoy probando. No. Es que a ver si ahora sí el bloque bajo y el bloque alto. Dime cuántos porcentajes.
¿En fase 3?
En fase 3, venga. Si el Madrid juega con... ¿Qué dices tú?
No, es que si juega con tres, 95-5 para el Barça. Pero si juega con cuatro en el centro del campo, como yo creo... 50-50.
Madre mía, de verdad.
Yo creo que
no hay que ponerle sentido. O
sea, era una pregunta de lo más simple y la
no tiene ningún sentido la respuesta.
Creo que has dicho 50-50 porque no sabías hacer la cuenta de lo otro, ¿eh? A mí no me va a pasar.
Yo no me hago viral.
50-50 no fallo.
Aunque no lo piense.
A ver, Roberto,
Gonzalo Morales.
He estado a punto de llamarte Gonzalo Caballero, tío. No sé por qué. Hoy estoy, de verdad.
Es gran atlético, ¿no?
Te voy a decir una cosa.
Amigo Antonito.
Es de los peores días que me encuentro delante de un micrófono. Te lo juro.
Es incómodo.
No, raro, estoy raro.
Hay últimamente unas confusiones con los nombres. Tremendo.
Sí.
¿Qué cosas pasan?
80-20 para el Barcelona.
80-20 para el Barça.
Yo sé.
Vale. No sé si altera mucho.
¿Tú?
Yo diría 60-40 para el Barça. Uh-huh. 60-40 para el Barça.
¿Fouto?
¿Fouto, tú qué
yo digo 51-49 para el Madrid.
El único 51, que le da favorito
para el Madrid. Y Arancha Rodríguez, ¿qué porcentaje da en esta final? Hola, Arancha.
Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cuánto tiempo?
¿Cuánto tiempo? Sí, hacía mucho tiempo que no te escuchaba. Yo vine ayer, tú no. Pero...
Efectivamente.
Exacto, yo estuve
un poquito
ayer.
La Superliga hay que hablar, ¿eh? Eso
no te preocupes, que dentro de poco tendrás noticias e informaremos, ¿sí? Como hemos ido informando, de todos los avances que haga la Superliga.
Pues
y muy pronto
algo,
vas a tener noticias, no te preocupes.
A ver, vamos de momento con la Supercopa. La Copa
mejor esta. Con la Copa.
Con la Copa,
primero.
Sí.
Pues a mí me parece que en una final no hay favoritos y el Real Madrid ha demostrado lo que es cuando juega finales, así que yo no sé si ponerle 55-45 o 50-50, pero por ahí.
55-45 para el Madrid, si no, 50-50.
Sí, exacto.
Ya lo he dicho yo.
Vale.
O sea, el único que ha dado favorito al Madrid, por muy poco, he sido yo, ¿no?
Sí, y Arancha.
Y un poco Arancha.
Ah, perdón. Arancha.
Bueno, yo como tú, estamos...
David, depende si juegan con tres en el medio.
Cosa que no sepa Alonso, no te puedo decir.
Víctor Navarro. Hola, Víctor. Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
¿Tú qué porcentaje das?
55-45 para el Barça.
55-45 para el Barça. Vale.
Sí.
¿Tú ves mucha euforia en Barcelona, Víctor, con la final?
Pues mira, ayer hicimos una encuesta, por ejemplo, para el programa local, para Sportscope, y de 10 culés que preguntamos, solo dos dijeron que les daba miedo el Real Madrid, que creían que el Madrid podía ganarle. Al resto, los 8 restantes decían que ganaba el Barça. Y hay euforia, sí. De hecho, aquí se habla del triplete y aún no se ha conseguido el primero de esos tres títulos. Pero,
claro.
pero se habla del triplete, o sea, imaginad si, si hay euforia, pero es verdad que van, bueno, en Barcelona hay muchos que incluso dicen que se arrasará el Real Madrid, veremos luego, claro, el sábado, pero, eso, pero viendo los dos
yo creo
clásicos,
que ese es el mayor riesgo. Que
sí, totalmente,
ahí no me gusta nada.
Totalmente, yo me imagino a, bueno, lo pasa, iba a decir a Ancelotti empapelando el vestuario con titulares de pero es que claro, los jugadores del Barça han sido bastante prudentes.
No han dicho nada.
No han dicho nada, ¿eh?
Nada de nada.
Y yo creo que están completamente concentrados en ganar esta final. O sea, que no hay euforia en el vestuario del Barça. A lo mejor en la afición.
En la afición puede que sí,
sí que hay cierta euforia.
Una cosa, las
pero
bajas,
en el vestuario yo no la noto.
Las bajas, que Madrid también las tiene, pero digo, las bajas del Barça, de Lewandowski y de Balde.
Sí que son
frenan
serias,
un poquito la euforia culé. Con estos dos, yo creo que la cosa se habría ido de madre.
Y eso es lo que ha dado al madridismo alas también para creer, ¿no? Porque al final es verdad que viene de un batacazo duro en la Champions, pero se aferran a la Copa como la oportunidad para sobrevivir, resurgir, y además que eso les sirva de impulso para ir a, luego a por la Liga. Así que, entre todo, parece que ven al Barça un poquito más débil y ha subido un poco el ánimo en el madridismo, que estaba desde luego bajísimo por los suelos después de la eliminatoria contra el Arsenal.
El último mes del Barça también, ¿no? Que, sí, que ha pegado bajón, porque si comparas los dos Barças que se han enfrentado al Real Madrid esta temporada, el de octubre volaba, el que le mete 0-4 en el Estadio Santiago Bernabéu, y el de enero ya ni te digo. Ahora mismo sí que es cierto que creo que es el peor Barça. Desde luego, de 2025 sí, es el peor Barça.
Yo tengo la duda de si está en una zona valle y efectivamente ahora ya va a meter el acelerón final, que es...
Contra Mallorca jugaron muy bien.
Un partidazo.
En la final de Copa, el clásico de Liga, la semifinal de la Champions. Quiero decir, no, tengo la duda de si estos cuatro partidos en los que el Barça ha estado peor realmente estaba parando para arrancar, ¿sabes lo que digo?
Guardando fuerza para pillar impulso, ¿no?
Sí, no lo sé, ¿eh?
Y que el Madrid hace tiempo que no vuela, ¿eh?
Mucho.
Sí. Y luego el Barça, ¿qué partidos malos realmente hace? ¿El de Dortmund, que tiene la eliminatoria resuelta?
Ha hecho unos cuantos ahora.
¿Cuáles?
Leganés es malo.
Leganés es un partido malo. Mal partido. Contra el Betis no estuvo bien.
Las Palmas.
¿Vale? Joder, ya te estoy diciendo cuatro partidos en el último mes.
Con el Celta, Luis, con el Celta tampoco con el Celta, no estuvo muy allá.
Claro.
Bueno, el Leganés los dos.
Bueno, no, con el Celta no estuvo...
No estuvo muy allá, pero acaba ganando un partido.
Sí, claro, eso es otra cosa.
Ahí no te quejas de robo, Luis. Solo era en Copa en
Hombre,
con
no,
Madrid.
No me lo compararás.
No te quejas.
No lo compararás.
Es que no me lo puedes comparar.
Las decisiones no fueron...
Pero es que a mí...
Salió beneficiado el Celta.
Yo te lo explico, ¿no? A mí el penalti de John Lago en el minuto 96 me parece...
Como mucho siempre el Bernabéu.
Déjame que te conteste. A mí el penalti de John Lago en el 96 me parece penalti. Me parece un penalti absurdo, pero me parece penalti. Pueden echar a Rafinha o pueden echar a Íñigo Martínez. No me puedes comparar eso con el penalti de Svedberg, ¿no? Que es absolutamente imposible no pitarlo viendo VAR y que en la jugada siguiente es gol de Mbappé.
Si llegan a expulsar a uno o dos jugadores del Barça antes de la remontada y
bueno,
de penalti,
pero que,
claro,
bueno, una cosa, no hablemos de eso ahora.
No me lo puedo comparar.
Me llama la atención cuando son para un lado que se quejan y para otro.
Es que no es lo mismo.
Se te ven las costuras.
En Vigo, desde luego, no piensa nadie que sea lo mismo.
De hecho, el propio Juanma Castaño, el día del Madrid-Celta de la Copa, lo tildó de escándalo y lo del otro día no. Con lo cual, eso tampoco es el equilibrio.
Perdona.
Sí, el día del Celta.
Es que fue un escándalo.
Real Madrid.
No, la jugada fue un escándalo. No recuerdo.
Si lo hiciste,
el penalti de Lunin.
Si lo hiciste,
fue una jugada.
Perdona, es que es un penalti. Y sin embargo, lo del otro día.
Claro.
Me parece que hay, por ejemplo, la jugada de Íñigo Martínez con.
¿Y con Pablo Durán?
Con Pablo Durán.
Nada.
¿Cómo que nada? Si se tira Pablo Durán, es roja.
Vale, pero es una jugada que no
es roja. Rafinha perfectamente le pudo expulsar.
Y perfectamente no expulsarlo.
Cuando lo hace Vinicius, hay que escucharlo.
No tiene nada que ver.
Pero que no es lo mismo.
Que lo ¿Cómo que no es lo mismo?
Lo mismo lo
le pega
con
los
penaltis. Que no es lo mismo que el penalti. Que no es lo mismo que el penalti de Svedberg, que es el penalti más claro de la temporada.
Vale, pero una cosa. Ya están en Sevilla la plana mayor de la Federación Española, ya está ahí Louzán, que se ha reunido hoy con Juanma Moreno.
Mañana tiene el alcalde, un encuentro con el alcalde. Y bueno, mañana, bueno, no está toda la federación, viajan mañana y mañana, bueno, hay rueda de prensa de Burgos Bengoechea y de...
¿Y hay cena oficial mañana?
Sí, hay cena oficial con todos los federativos y con los presidentes.
¿Florentino va a la cena, Arancha?
Sí, en principio, bueno, el plan de viaje, la verdad es que por Florentino he de decirte que no he preguntado, porque he preguntado cuál era el plan del equipo y ya es verdad que a veces el presidente viaja al margen del equipo, sí, pero yo creo que normalmente en las cenas oficiales, igual que por ejemplo en las finales de la Champions, la UEFA, él suele ir. No tengo noticia, a ver si ahora meto un mensaje y me pueden confirmar si el presidente viaja mañana con el equipo o lo hace por su cuenta, que puede viajar por su cuenta, pero llegar a tiempo
Laporta,
a la cena.
Y es Laporta, o sea, que tiene
sí,
buena...
Sí, no, en ese sentido...
Porta,
¿con los que insultó?
Es verdad.
No, estará con ellos, ¿no? Igual les insulta otra vez.
Pues a toda la
ojo
junta
con
directiva.
El mobiliario.
Hombre, claro, sí, sí. Habrá gente de la junta directiva de la federación en la que Laporta no tuvo un buen comportamiento, David,
se calentó,
ese día.
Se calentó.
Bueno, se calentó, ¿no? Se puede calentar, pero es el presidente del Barça.
En Barcelona, en un acto, se vieron que estaba Lausanne, un acto que vino a Barcelona, y ahí se vieron, y al salir Laporta en plena calle estuvo hablando con dos minutos con los presidentes de las federaciones.
Sí, luego Laporta,
y riendo y todo.
Sí, que sí, que Laporta
fue un calentón, hombre, fue un calentón.
Se lo tenéis todo en cuenta, es verdad. Es verdad. Pero no, que luego digo que Laporta en el
lo Facebook... mejor es que me ha preguntado, ¿tú quién eres? Le decía yo, el de Córdoba. ¡Pam! ¡Hijo de tal! No sé qué. No sabía quiénes eran, pero él insultó a todos los que se
eran los de las territoriales.
Nos reímos de una cosa que no nos deberíamos...
Hombre, claro, desde luego que no. A mí no me hace gracia.
Yo no me he reído.
Es verdad que luego pidió disculpas a su manera.
Entrenan los dos equipos ya en la Cartuja mañana, ¿no?
Sí. No. El Madrid entrena, o sea, lo que es el entrenamiento lo hace en Valdebebas mañana a las 11 de la mañana. Luego da la convocatoria a Ancelotti, aunque van a viajar incluso los lesionados, pero la convocatoria de los que se van en el banquillo la dará justo antes de salir. A las 3 es el vuelo oficial, a las 7 y cuarto la rueda de prensa y... Después de la rueda de prensa va a haber una suave sesión en la Cartuja, pero que no va a ser un entrenamiento seguramente como tal, sino pues para ver cómo está el césped, etcétera, etcétera, etcétera.
Para conocerlo, sí.
Y ese es abierto a medios, creo, ¿no?
Sí. Víctor, ¿y el Barça?
A las 6 entrena el Barça, los primeros 15 minutos del entrenamiento abierto a medios, y a las 5 y cuarto antes, rueda de prensa de Hansi Flick, y aún no han confirmado el jugador. Pues no sé si será Pedri porque es uno de los capitanes, pero a las 5 y cuarto hablará el míster con un jugador. Y hoy han entrenado en Barcelona. Ayer tuvieron fiesta todos los jugadores, hoy entreno en Barcelona y mañana a las 10:30 viajan con Laporta, por supuesto, a la cabeza. Llegarán a Sevilla a las 12, se alojan en el Barceló Sevilla Renacimiento, descansan ahí y hasta la tarde que irán todos a la Cartuja.
Oye, el estadio ha quedado impresionante.
¿Y el césped qué tal está? Que me preocupa.
Es que no... Foto, ¿sabemos algo del césped?
El césped, a mí me han dicho que está bien. A mí me han dicho que el estadio, bueno, aparte de que ha quedado muy bonito, que va a jugar el Betis ahí, el césped totalmente nuevo, se ha puesto nuevo y
son
me han dicho 70, que va a estar 70, bien.
70.000 de aforo, ¿eh? 70.000. Ostras.
Por cierto, hay un posado de entrenadores y capitanes
siempre,
de la A7.
Claro.
Como siempre.
¿Vale? Como eso también.
¿Y rueda del árbitro también?
Y luego la noche.
Por la mañana.
La rueda de prensa de Burgos es a la 1.
Arancha, he visto que de Burgos tampoco es un árbitro de la...
Este es de los primeros. Este es de los que inauguró las docuseries de Real Madrid Televisión. O sea, que no gusta, pero desde hace mucho tiempo. Yo creo que este árbitro, cuando se le empieza a tomar la matrícula, es en una Supercopa de España... En el Camp Nou, que expulsa a Ronaldo, si no me equivoco.
Sí, porque lo empuja.
2017.
Sí. Cuando le empuja.
Sí, empuja que no está justificado.
El empujón al árbitro.
No, es que lo de ese partido...
Está mal expulsado,
no, lo de ese partido es la leche. Le pita un penalti a Suárez por tirarse y luego a Cristiano, que le hace un penalti un Titi, no se lo pita y entonces es cuando se cabrea a Cristiano
y le
no
empuja.
Está justificado lo que hace después. Pero es que no dio una. Por cierto, como estábamos con los porcentajes, Juanma, 64% de victorias el Real Madrid con este árbitro, con de Burgos, 81% de victorias el FC Barcelona con de Burgos. Un dato objetivo que suelto aquí para que reflexione.
Pero es que hay muchos árbitros que tienen ese dato, Nacho. Porque además son árbitros internacionales que suelen pitar grandes partidos.
Correcto.
Y coinciden en la época en la que está mejor el Barça.
Bueno, este es un árbitro internacional que no ha pitado ni un solo partido de la Champions, ni un solo partido de un Mundial.
Perdona un segundo. Estoy hablando de un árbitro internacional que pita partidos importantes en España. Yo no te he dicho en Europa. En Europa no puede pitarlos porque no está en el grupo élite de UEFA. El grupo élite de UEFA están Gil Manzano, Sánchez Martínez y Hernández.
Eso digo
no
yo.
Puede pitarlo.
Eso digo yo. Entonces, que como no está en un grupo élite, ¿por qué le dan los partidos más importantes de España?
Pues porque el comité, o en este caso Medina Cantalejo, que es el que designa, cree que el árbitro que está mejor ahora mismo es de Burgos Bengochea.
Es que es bueno.
Ahora mismo de Burgos Bengochea está mejor que Gil Manzano. Aunque
mucho
Gil Manzano
mejor.
Esté en el grupo élite y de Burgos esté en el grupo que no es élite, está mejor. Y esto es como los jugadores, Nacho, que no os enteráis. Si Ancelotti está mejor, Asensio va a poner Asensio. Pues los árbitros igual, si está mejor de Burgos, pues van a poner a de Burgos.
Pues
van a poner
Burgos,
a los que mejor estén. Porque
me preocupa
árbitros,
que pienses que está, ¿sabes que está
por qué,
mejor.
Nacho?
No, yo te digo, era el del VAR el día del penalti de Tchouaméni en el estadio Santiago Bernabéu. Y el del campo era Soto, el que iba a pitar la final.
Un segundo, que a mí me da igual lo de quién estuvo en el VAR o no. A mí lo que vengo a decir es que esta gente también son seres humanos, que si les pincha, sangran. Y también pasan por buenos y malos momentos. Entonces, ahora este hombre está en un buen momento y por eso lo designan este partido, sin más.
¿Pero qué tiene que ver con el porcentaje que yo he dado? Es un porcentaje
pues es
real.
Es un porcentaje malicioso. Ellos de estos de
yo digo una cosa. Estamos cayendo otra vez en el error de ante un partido tan grande, que es uno de los mejores partidos del mundo, centrar el debate en quién lo pita.
O sea, bueno, el tema arbitral lo han sacado dos personas en esta mesa. Roberto Morales
y
Nacho.
Yo mucha pereza, yo nunca hablo de los árbitros.
No, el primero no ha hablado de los árbitros.
Yo no sé ni quién pita al Real Madrid nunca, no me interesa. Y pues los vídeos me parecen lamentables.
Pues hacen muy bien, mira, yo ahí estoy contigo.
Oye, de aficiones y todo eso, Víctor, el grueso de la afición del Barça se va también el sábado, ¿no? Como la del Madrid, supongo.
Van el sábado, pero mañana se desplazan 3.300 culés que van con el club y en 8 trenes, se desplazan mañana y el sábado y en 18 autocares, 1.022 culés se desplazan el viernes. Van antes en autocares, esos 18 autocares que pone el club, en el pack que han hecho de desplazamiento, y el sábado sí, en 8 trenes van 3.000. Y el resto, pues algunos yo sé que van por carretera, ya salían hoy, otros mañana, depende de los precios y lo que se han querido ahorrar, porque es verdad que está muy caro Sevilla. Pero sí, se esperan pues muchísimos culés. Además, he visto muchos que van sin entrada, que lo que quieren es vivir el ambiente, y vivir el ambiente en Sevilla porque creen que se puede ganar la Copa y que empieza un ciclo ya y un triplete.
Aquí el temor es que no viajen radicales, o sea, que se controle un poco, porque eso sí que puede ser...
Algunos viajarán seguro.
Seguro, de los dos equipos.
Sí, sí.
Y por eso en Sevilla, atención el sábado, porque es un día intenso, ¿eh? Es que... No sé.
Yo creo que es un partido, Juanma, de muchas peñas, de Andalucía, de Barça, de Madrid. O sea, el aficionado del Madrid, Nacho.
Con que viajen 30, que la líen en una terraza.
Sí, pero las entradas les han dividido.
No, las entradas, el Madrid, por ejemplo, las podrán conseguir de otra manera, porque
a sus socios,
el Madrid solo a los socios, y el Madrid tiene controlado en ese sentido los socios, y creo que el Barcelona también. O sea, que
¿cuántos socios del Madrid viajan?
Viajan 20.000 más o menos. 20.000 más o menos. Y bueno, ten en cuenta que muchos en peñas, la mayoría van a viajar el sábado. De hecho, hay una quedada a las 7:30 en la Alameda de Hércules para hacer el corteo hacia la Cartuja con el equipo. Pero viajarán también algunos mañana. Yo he hablado con aficionados que estaban preparando. Algunos van en AVE, duermen, otros van en autobús, entonces van y vuelven. Hay diferentes opciones y cada uno pues ha elegido la que más adapta a su bolsillo, ¿no? Porque dormir en Sevilla un día o dos pues es más complicado. Entonces las opciones más baratas son los que van autobús en el día y se vuelven después del partido.
Ayer hablábamos aquí...
De todas formas, Juanma, últimamente, igual es una sensación mía, pero últimamente que creo que se suelen liar más en los partidos donde no se prevé que donde suele estar todo el mundo con los ojos puestos en que no ocurra nada.
Sevilla
va
a estar tomada por la policía. O sea, es decir, o sea, va a haber mucha Policía Nacional. Entonces, ahí también tienes razón que va a estar todo muy vigilado. Decía que ayer todos coincidían, los comentaristas que estaban anoche en el partidazo, en que este partido va a tener una incidencia directa en lo que suceda después en la Liga, en lo que quede en juego. ¿Lo creéis también? Que el golpe que se puede llevar incluso el Barça, en el caso de perder la final, ¿creéis que tiene incidencia en la Liga?
Yo creo que no.
¿No?
No.
Yo no lo veo tampoco.
Yo no creo que tampoco no. Tiene por qué.
Yo lo veo clarísimo. O sea, si el Real Madrid, que su única oportunidad para hacerle daño al Barça es o de meterle dudas en el cuerpo, es ganarle esta final, si le gana esta final al Barça... Después del mes del que viene, le mete dudas para el Campeonato Nacional de Liga.
Es que
y ojo con la visita al Real Madrid a Montjuic, entonces.
Yo lo que no veo es al Madrid ganándole los dos partidos al Barça. Y al Barça el de Liga le vale el empate. Entonces, a partir de ahí, pues ¿qué incidencia puede tener? Si el Madrid gana esta final de Copa, yo no creo que vaya a ganar también en Montjuic Liga. Entonces no le va a cambiar mucho. Si el Barça gana esta final de Copa, le vale el empate en Liga.
Precisamente mi pregunta era, si consigue ganar el primero el Madrid... Eso le ayuda a ganar el segundo. Es lo que yo lo que estaba diciendo.
Yo creo que es imposible que no te afecte psicológicamente si el Madrid.
¿Alguien ve al Madrid ganándole los dos clásicos al Barça?
Yo te digo una cosa. O sea, por lo que le he visto contra el Arsenal, no.
Claro. Por lo que les has visto contra el Barça,
tampoco. Pero es que tienen a Mbappé, a Vinicius, a Bellingham.
Que no están bien.
Da igual, pero son enormes. O sea, que son jugadores buenísimos.
Sí, sí.
O sea, me cuesta dar por derrotado un equipo que tiene tanto talento en el campo.
Sí, no, es que no le puedes dar por derrotado.
Pero, claro, pero estarás de acuerdo,
es el equipo,
Juanma,
que mejor juega las finales de toda la historia del fútbol. Con lo cual, no le puedes dar por perdido.
De acuerdo que el Barça, por el año que está haciendo y por cómo juega el fútbol, goles hará. Y teniendo en cuenta cómo defiende el Madrid, lo lógico es que goles haga. Claro. O sea, que quiere decir que al final el Madrid va a tener que hacer unos cuantos goles para ganar al Barcelona.
Bueno, o no, los hace.
Oye, va a hacer...
Yo no me imagino un resultado corto. Mallorca le hizo uno el otro día.
Bueno,
y
le hizo uno porque...
Bueno, claro, hombre. Claro,
lo normal
te
era quedar 8-0.
Sí, pero lo normal es una cosa y lo que pasa es otra.
Y si hay un tío que sabe salvar partidos, es el portero de Madrid.
Oye, estamos jugando a futurólogos, pero por eso... Claro, pero por lo que hemos visto, tú por lo que has visto, lo lógico es que el Barça haga gol.
No se ha visto nada.
De algo valdrá. Las sensaciones, entonces, ¿el porcentaje por qué lo das?
Pero Gonzalo, hay un precedente, claro. Por ejemplo, el del 11, que yo creo que llegábamos igual. Era el Barça de Guardiola este que arrasaba equipo que se ponía enfrente. Y el Madrid le planteó un partido perro como pocos y lo llevó a la prórroga y lo ganó por la mínima. Pero 1-0.
Pero Nacho...
Vale, que luego ganó la Liga el Barça, pero quiero decirte que a un partido...
Pero Nacho... Y
yo defiendo que el Barça es muy
Nacho,
favorito
pero,
en esta
has
final.
Nacho, has dicho una cosa muy importante.
Pero lo era entonces.
Pero has dicho una cosa muy importante. Tú ves al Real Madrid haciendo ese partido perro, claro, a este Real Madrid.
Justo
bueno,
que, solo ese partido perro.
Si mete cuatro hablar. En medio, por a eso ver, lo he dicho antes.
A ver, Roberto y cerramos.
Sí, que es justo lo que quería hablar. Ese partido perro que dice Nacho que el Real Madrid necesita, da pistas a Ancelotti y que lo va a plantear, porque insiste mucho en que el equipo tiene que defender bien, que se construye desde atrás y demás. Lo que contrasta en exceso con el mensaje de que Rodrigo es intocable. O sea, yo daba por hecho que el Madrid iba a jugar con cuatro centrocampistas y que Rodrigo se caía. La suplencia de Rodrigo ayer... Es un mensaje muy extraño y el mensaje de rueda de prensa todavía lo es más.
Sí, sí.
Lo va a poner.
Entonces, si vas a jugar con 4-3-3, yo creo que el riesgo es mayor ante el Barça que jugándote armadito con las líneas juntas atrás y con cuatro centrocampistas.
Arancha, Víctor, da mucho calor en Sevilla, ¿eh? 29 grados el día del partido. 29 grados. Bueno, sol.
Lo que le faltaba, con el cansancio que llevan los jugadores encima, la alta temperatura.
Pues, ¿sabéis lo que hace falta?
Pero es a las 10
de la noche. El partido de la noche, por favor.
Igual, pero hace calor. Hace calor. ¿Sabes lo que hace falta? Frescor.
Frescor.
El olor ideal para toda la familia y para llevarse a cualquier parte, ¿cuál es? S3, la colonia de toda la vida, hombre, Joseba.
Qué bueno.
S3, pero Lenain París. Sí,
clásico.
Señor.
Pero disfruta. Eso desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la madrugada.
Disfruta del frescor de las colonias S3, que falta hace en el mundo de este frescor, sí, señor. Siéntete fresco las 24 horas del día, 7 días a la semana, sin descanso. ¿Habéis entrado en los baños de COPE?
Oye, sí, que huelen.
Lo he visto,
sí.
Me he fijado. Sí. Un bote de S3, pero
lo habéis visto, ¿no? Tamaño, ¿no? Es el tamaño que hay en la tienda.
Ah, es ese.
Ese es el tamaño.
Pues perfecto.
Tamaño perfecto para
el que necesitamos.
A tres variedades: Classic, Mediterránea y Herbal. A mí me gustan las
tres. Yo me he cambiado ya S3.
Tamaño de viaje.
Pues no se nota.
Yo era de Barón Dandy y ya me he pasado a S3.
Bueno, sabes que las terrazas de Sevilla, en vez de agua, ahora
S3.
Es S3.
Pero hay que tener en cuenta una cosa: es adictivo. Me lo decía Mansilla antes. Es que hemos coincidido los dos en el baño y estábamos esperando a ver quién cogía antes el bote de S3.
Es que es para echárselo, no para beberlo, ¿eh?
Ya, pero te lo echas y cada vez que pasas por el baño, entras y te lo echas otra vez.
¿Quién ganó?
Mira,
yo me lo echo en las manos siempre.
S3, S3.
Es que huele. Y para la concentración que va en el estadio hay que echar litros ahí de S3. Para que
Víctor, Arancha, ¿algo más?
Nada más que, bueno, simplemente que ya lo hemos contado y ya lo has contado al principio, la lesión de Camavinga, sí, que es duro palo para Ancelotti, que mañana va a resolver muchas dudas en el 11 o respecto al 11 en el entrenamiento de la mañana. Por ejemplo, que me han dicho que a lo mejor no está descartado incluso que Mendy pueda ser titular, a pesar de que ayer dijo que Fran García era la opción para el lateral izquierdo. También hay que ver cómo termina Mbappé, que ha entrenado muy bien, y a ver si mañana va a ser la prueba definitiva para ver si es titular. Así que mañana muchas de las dudas las va a resolver Ancelotti por la mañana.
Víctor.
Y en el Barça, bueno, la duda, Dani Olmo, Fermín, en la media punta, veremos. Todo el mundo daba por hecho que Dani Olmo podría ser, que es el titular. Pero bueno, también hay quien dice en Barcelona que podría reservarlo para la segunda parte. Veremos, es la duda. Viajará Ter Stegen con el alta médica, pero no jugará. El titular y la portería para la final de Copa es para Chesney. Y ya el debate, que aquí muchas noches lo comentáis en el partidazo, y ya el debate en la portería llegará para Europa. Veremos si el fin de que viene en campo del Valladolid, que ya está descendido matemáticamente, pues por ejemplo, es una buena oportunidad para que Ter Stegen vuelva a la portería.
Gracias, Víctor. Gracias, Arancha. Hasta luego.
Un beso, adiós.
El centro del campo del Madrid, cena, ¿eh? Esa final que decís era Pepe, Alonso y Kedira. Casi nada.
Es que a Pepe lo metió de mediocentro y creo que lo probó una semana antes.
Mensajes, Ganga.
Se dice mucho que cuando el Madrid juega finales las gana. Pues acordaos del 5-2 en la Supercopa de este año. Qué raro que todos deis favorito al Barça, no me lo esperaba. Un madridista le da 80-20 al Barça y otro aficionado blanco pesimista también decía que se espera una manita el sábado. Ni con tres ni con cuatro centrocampistas, la clave va a ser el duelo Lamine, Fran García o Mendy, y ahí el Real Madrid no tiene nada que hacer. Y el último, me vas a decir que me lo he inventado, pero dice así: la luna de miel de Arauz está siendo más larga que las vacaciones de Juan.
Te lo has inventado. Te lo has inventado.
No me lo he inventado.
Sí.
Nos está esperando Feliciano López, director del Mutua Madrid Open. Queremos preguntarle el impacto que tiene en este torneo la ausencia de Carlos Alcaraz. Antes, el mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. El mundo llora la muerte del Papa Francisco. Escucha La Última Hora desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
España, un país que produce, que investiga, que cultiva, que fabrica. Un país que no se para y que no se va a parar por muchos obstáculos que nos encontremos.
Nuestros valores no están en venta. Nuestros productos, sí. Compra lo tuyo. Defiende lo nuestro. Gobierno de España.
¡Gol, gol, gol de Insparia! ¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego. ¡Insparia! Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para durar.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto no son cuatro gotas, estos son lluvias torrenciales.
La asistencia más completa.
Nuestro negocio es de lo que comemos.
Todos los servicios en tu app.
Lo que es inmobiliario está todo destrozado.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona.
Buenas noches.
Hola, ¿cómo
te? En el momento de la verdad, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre.
Hoy no es mi día. Va y no me suena la alarma. Pierdo el bus y ahora el ordenador ni arranca.
¿Y qué vas a hacer?
Pues bajar al bar y tomarme un Colacao. Con sus grumitos.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu Colacao.
Aceite. Aceite.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
¿Solo? ¿En casa? ¿En plena adolescencia?
Aceptar que tu hijo se hace mayor es ser valiente. Disfrútalo.
¿Servicio de habitaciones? ¿Desayuno premium para dos?
En Allianz Hogar gestionamos tus reparaciones urgentes en menos de 3 horas. Visita allianz.es o llama al 986-9999. Allianz. Y a vivir.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Si cada Estado miembro empieza a hacer la guerra comercial por su cuenta, con Meloni en Washington, con Macron llamando al boicot de Estados Unidos y con Pedro en Pekín, entonces saldremos más divididos de esta pausa arancelaria de 90 días.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Seremos presa fácil de la sed de poder de Estados Unidos, de China y de Rusia.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo. Hoy sin Alcaraz ya en el Mutua Madrid Open. Pide paso desde allí Angelito García. Ángel.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Te saludo desde la caja mágica, desde el Mutua Madrid Open, pero no desde cualquier sitio. Hoy no estoy en la cabina de la cadena COPE, hoy no estoy en la pista central, estoy en el despacho del tío que manda. Estoy en el despacho del director del torneo, nuestro Feliciano López. De hecho, igual hasta oís música de fondo porque el tío ha debido buscar el mejor sitio para su despacho, que es justo encima de la juerga, justo encima de los conciertos que se montan aquí por las noches en el Mutua, que casi hay más fiesta que tenis. Y claro, me acaba de decir que ha sido un día largo, que ha sido un día duro, que ha habido mucho ajetreo. Evidentemente, la noticia del día, la confirmación de que Carlitos Alcaraz no va a jugar el torneo, que no se lo permite su cuerpo. Pero claro, hay gente diciendo, no, esto se acaba ya, ya no hay mutua, ni mucho menos. Hay mucho tenis por delante. Hoy ha ganado Fonseca, que ya te digo, ese chico es especial y que va a dar muchas alegrías aquí en Madrid. Ha entrenado y se ha enfadado Novak Djokovic. Ha jugado un partidazo de Alea con Swiatek, ha perdido Jessica Bouzas. Bueno, muchas cosas que contar de tenis, luego te cuento algunas, pero de momento te puedes saludar a esta hora de la noche. Feliciano López, el director del Mutua Madrid Open, en sintonía del partidazo de COPE.
Hola, Feliciano, muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Muy bien. Sinceramente, ¿desde cuándo sabías que no jugaba Alcaraz el torneo?
Pues lo sabía desde el martes, creo. El martes o el lunes por la noche, ya no me acuerdo bien. Yo hablé con él en persona el día de la presentación de su docu, porque no le había visto en la Caja Mágica en ningún momento. Él llegó aquí a Madrid después de Barcelona, estuvo haciéndose pruebas y el día del docu me lo encontré en persona y yo ya sabía que estaba jodido y que no iba a jugar, pero ahí pude charlar con él 5 minutos, me estuvo contando un poco más en detalle la lesión, etcétera, pero yo, o sea, antes de encontrármelo allí ya sabía que no jugaba.
¿Por qué han mantenido la decisión hasta hoy? ¿Por qué, si lo tenían tan claro desde el martes, qué es lo que ha provocado que la demoraran hasta hoy?
Pues me imagino que algunos compromisos que tenía él también, tenía que ir al hormiguero, tenía, bueno, algunas cosas que y no quería, pues quería hacerlo de manera un poco más oficial aquí en la Caja Mágica dando una rueda de prensa, ¿no? Es verdad que pues la gente especulaba un poco porque no había entrenado, etcétera, pero bueno, a mí me parece bien que el tío, pues bueno, como deferencia, pues, espere unos días y no comunique que no va a jugar a lo mejor en otro sitio, en un programa de televisión en cualquier otro sitio antes que hacerlo aquí en la Caja Mágica.
¿Cuál fue tu reacción? O sea, porque te viniste muy abajo, estás ya acostumbrado a este tipo de noticias.
A ver, nosotros Juanma, estamos acostumbrados. Ten en cuenta que esto pasa, nos ha pasado en el pasado y seguirá pasando, porque los torneos de tenis, pues desgraciadamente a veces pierden a sus mejores jugadores, y después de ver en Barcelona lo que pasó, es verdad que viéndolo en directo, que yo vi cuando se fue a tratar la lesión fuera de la pista, luego volvió, jugó el segundo set, lo perdió relativamente fácil, pero no le vi que acabara cojeando, ni le vi con gestos de un dolor demasiado aparente. Es verdad que luego en frío cambia todo, porque el frío es cuando la lesión la notas más. Y sinceramente me llevé un palo, pero bueno, por dos motivos, por perder a Carlitos, pero sobre todo porque no me lo esperaba. Tenía mucha confianza.
Sí, porque el lunes a mediodía, la presentación del torneo, pensabas que iba a jugar.
Tenía mucha confianza en que no era nada grave. De hecho, cuando el domingo por la noche yo llamé al médico de allí, porque me preocupé un poco, y me dijo, no parece nada importante, la verdad. Pero bueno, en frío pues es diferente. Luego ya se le pasó después de la adrenalina del partido, se enfrió y me imagino que ya la prueba era muy clara. Tenía una rotura fibrilar y tiene que estar 2 semanas de reposo, creo.
La verdad que, claro, como Madrid va a ser siempre un torneo tan pegado a Roland Garros, bueno, tan pegado, está más pegado a Roma todavía, pero vamos, que a 4 semanas de Roland Garros, a poco que haya una alarma en el cuerpo de los jugadores, muchas veces toman medidas más conservadoras, ¿no? Por miedo a que pueda ocurrir algo. Eso es algo contra lo que hay que luchar siempre.
Sí, pero estamos bien en el calendario, ¿eh? O sea, después de Madrid está Roma, después hay otra semana y luego está París. Y el primer Master 1000 es Monte Carlo, que es un torneo que algunos jugadores históricamente no lo juegan porque les parece un poco pronto, después de Miami irse a Monte Carlo y cambiar de superficie. Entonces, al final, somos el segundo Master 1000, pero, o sea, no estamos mal en el calendario respecto a París. Lo que pasa es que hay un torneo en el medio entre Monte Carlo y Madrid, que es Barcelona, que históricamente a los españoles
lo juegan,
les ha gustado jugarlo. Muchos de nosotros somos socios del tenis Barcelona, etcétera. Pero es verdad que, bueno, cada vez más hay que saber priorizar y hay que saber escoger bien dónde uno juega, y sobre todo en jugadores como Carlitos, ¿no? Que cada semana tienen opción de levantar el trofeo y de ganar. Entonces, bueno, hay que... La experiencia, el equipo que te rodea, o sea, es súper importante en jugadores como él, en todos, porque al final la carrera de un jugador hay que gestionarla bien, pero en jugadores como él, donde cada semana tienen opción de ganar el torneo, es súper importante escoger bien dónde juegan. Y yo creo que el haber jugado Monte Carlo y Barcelona seguido, sin apenas descanso, Carlitos gana el domingo en Monte Carlo y el martes está jugando en Barcelona. Y no quiero decir que jugar Barcelona haya sido el único motivo, pero claro, al final, después de ganar Monte Carlo, la tensión, etcétera, al final son muchos partidos seguidos. Y bueno, pues hubiera sido ideal que a lo mejor no hubiera jugado, pero bueno, a toro pasado también es fácil hablar, ¿no?
Sin duda. Joseba, ¿quieres preguntar algo?
No, sí, sí. Quería saber, Feli, el adiós o la no presencia de Carlitos, ¿supone que la gente se retraiga? ¿Supone que la gente vaya menos al tenis? ¿Supone que las reservas que teníais hayan disminuido?
El impacto que vaya a haber ahora en el torneo.
A ver, la gente compra la entrada con mucho tiempo aquí en el torneo. O sea, la gente que tiene su entrada para el día que sea ya la tiene comprada hace mucho tiempo. Yo creo que si yo compro una entrada para el sábado, pensando que voy a ver a Carlitos o a Djokovic o al que sea, y luego no juega porque está lesionado, pues yo, o sea, en mi caso, yo iría igualmente al tenis porque tengo la entrada comprada, a no ser que sea un fan muy concreto de alguien.
Yo creo, Feliciano, que ahí no está el peligro, el problema. El problema está en la repercusión mediática del torneo, más que en la asistencia de público, en el éxito de patrocinadores, del evento en sí.
Lo único que cambia, Juanma, son las audiencias. O sea, lo único
pero
que
eso es importante, ¿eh?
Obviamente que es importante, las audiencias son muy importantes en un torneo de tenis porque le dan un retorno brutal a los patrocinadores por la visibilidad en televisión, es evidente, pero más allá de eso, o sea, el torneo se vende con mucha antelación y creo que quizá el tema de las audiencias, obviamente la gente en televisión el sábado a las 4 de la tarde, pues la audiencia si juega Carlitos es mucho mayor que si juega pues cualquier otro jugador del top 10. Actual, eso es evidente.
O sea, ahora vendría bien, por ejemplo, que Djokovic avanzara todo lo posible, ¿no? Porque hace falta un bicho de esas características avanzando.
Sí, sí, pero luego también es verdad que Djokovic, obviamente que esté aquí en Madrid es un regalo y si va avanzando, las audiencias en tele van a ser mejores y el impacto que la idea que se queda la gente es como que Djokovic está avanzando, un gran jugador en las rondas finales y eso es lo que la gente se queda, pero en realidad un torneo como este no puede depender ni de Carlos, ni de Djokovic, ni de Federer, ni de Rafa en su día. Entonces ese es el trabajo importante que debemos hacer aquí. Es un torneo súper establecido que ha llegado a unos niveles en los cuales creo que no podemos depender de un jugador. Y eso creo que es lo que hemos llegado a conseguir, pero es inevitable estar decepcionado y estar triste por la... Porque Carlitos no vaya a jugar. Es evidente que, como te he dicho antes, en televisión, pues evidentemente las audiencias no van a ser igual. Pero yo creo que estamos en un momento, y no solo Madrid, yo creo que hay muchos torneos en el calendario que son una cita para la gente, independientemente de quién juegue. Además, encima, aquí en Madrid tenemos a los mejores del mundo porque tienen la obligación de jugar. Entonces, al fan del tenis, pues se queda triste porque no está Carlitos, pero dice, bueno, pues del 1 al 10... pues solo me voy a perder, tengo los otros 9 para disfrutar y eso solo los Master 1000 lo tienen porque son los torneos del calendario ATP que tienen un commitment con los mejores jugadores del mundo para que tengan que estar aquí.
Oye, contaba ahora Ángel que es verdad que por la noche muchas veces hay más gente en los restaurantes que en las pistas. ¿A ti como extenista te molesta esto, que suceda esto o lo entiendes?
A ver, yo creo que Angelita ha exagerado un poco, ¿eh?
A ver, yo lo que digo es que la discoteca está casi siempre llena. Hay mucho ambiente también por la noche. No digo que no vengan a ver el tenis, digo que también se lo pasan muy bien por aquí.
Se lo pasan bien, evidentemente. Y la gente que está aquí ya durante el día, que ya se le ha acabado su entrada, pues aprovecha y se queda en la instalación aquí para tomar algo. Pero normalmente si hay un buen partido en la pista suele estar llena.
Bueno, pues nos alegramos. Feli, que vaya bien lo que queda de torneo, que queda mucho, ¿eh? O sea, es que no ha empezado casi, como quien dice.
No, es que estamos a jueves y quedan 10 días de tenis.
10 días de tenis, pero es que tenemos un palo encima tremendo. O sea, es que hoy tenemos mucho palo encima. Tú lo tienes
a ver, es que, Juanma, estamos hablando de que también es el primer año sin Rafa. Entonces, el año pasado teníamos a los dos.
Sí, pero fíjate, eso lo habíamos superado más o menos.
Claro, pero si superas eso y en vez de ayudarte a superarlo el tener aquí a Carlitos llegando lejos, también lo pierdes antes de empezar, pues imagínate. Sí. Yo sí que quería preguntarle simplemente a Feli por Joao Fonseca. Es que estoy de verdad convencido de que puede ser el que de verdad pelea a Yannick y a Carlos por encima de alguno de los que hemos hablado más, tipo Rune y alguno más. Yo creo que Fonseca es verdaderamente especial, Feli.
Sí, a ver, hoy es la primera vez que le he visto jugar en directo. Es verdad que tampoco ha tenido hoy delante un rival que le haya exigido mucho y ha estado un poco fallón, un poco errático por momentos, pero es espectacular. O sea, a nivel de velocidad de pelota y lo que puede generar con la bola me parece algo muy especial y muy único. Luego, con 18 años, pues evidentemente le queda mucho camino por recorrer y luego para llegar a enfrentarse a, como decías tú antes, a Sinner y a Carlitos y llegar a soñar con estar ahí peleando con ellos, pues todavía queda mucho camino por recorrer. Pero si hablamos de golpes, yo creo que hacía tiempo que no veía un chico, sobre todo generar esa velocidad y pegarle la pelota como le pega.
Uh-huh. Oye, una de fútbol. ¿Eres optimista? ¿Eres madridista?
Uno o dos, joder. No, no pasa nada.
No, pero eres...
Que Rafa Plaza se enfade, no importa.
No, hombre, no, que no. ¿Eres optimista de cara a la final o eres de los madridistas que está con pañal?
No, pañal tampoco. O sea, a ver, primero que si el Madrid pierde la final de la Copa del Rey, voy a dormir igual. Estaré un poco cabreado 5 minutos, pero ya. Creo que va a ser una final disputada. O sea, no creo que el Barça esté jugando tan bien, sinceramente. Ha habido momentos de la temporada que sí, ha jugado un fútbol espectacular, pero ha habido partidos también últimamente que ha sufrido y se le ha visto también en algunos momentos vulnerable. Entonces el Madrid es verdad que no viene bien, tiene bajas importantes además. Ayer en Getafe también, por lo que he leído, se ha lesionado alguno más también. Entonces, bueno, va a ser un partido complicado para el Madrid. Creo que el favorito el Barça. Pero bueno, vamos a ver, vamos a pelear la final. Yo creo que en otro momento de la temporada te diría que difícilmente, te diría que un 70-30. Ahora no lo veo así, sinceramente. Lo veo un poquito más, siendo favorito el Barça, pero un poquito más abierto.
¿Y si te pudieras llevar a uno solo del Barça al Madrid, a quién sería?
Me gusta esta pregunta. Sin duda Lamine Yamal, yo creo.
¿Sí?
Sí.
Por delante de Pedri, a lo mejor el Madrid necesita más un Pedri que un Lamín, fíjate.
Ah, bueno, sí. Ya, es verdad que pensando en el ahora, tenéis razón. Pensando en el ahora, un Pedri, porque necesitamos más un centrocampista que un jugador. Tenemos a Mbappé, a Vinicius, a Rodrigo. Yo creo que igual un Pedri sería más necesario, ¿no?
¿A Vinicius lo venderías? Ya me ha respondido.
Sinceramente.
Sí.
Creo que viene mucho torneo y te vas a encontrar.
No, bueno.
No pasa nada. A ver.
No, que ya me ha respondido. O sea, con esto no. Ya me ha... Hombre, vamos, hombre.
Te voy a decir una frase que creo que resume lo que pienso. No hay ningún... O sea, todos los jugadores del Real Madrid son prescindibles. Y la historia creo que nos lo ha demostrado.
Di Stéfano, tal, Zidane,
Cristiano, Ramos. Sí,
¿estamos de acuerdo en eso o no?
Sí, pero la pregunta es si venderías a Vinicius.
Bueno, yo creo que te he contestado.
Perfecto, está contestada.
Y la pregunta es, ¿el director del torneo ante una llamada de un jugador del Real Madrid se comporta igual que ante la llamada de un jugador del Barça?
Sí. Yo no soy un... No llevo
o
ese
sea,
nivel
el gañotazo de, no de, tiene de, colores, ¿no?
No llego a ese nivel de forofo, Joseba. O sea,
si viene la mil, le abres la puerta igual.
Por supuesto.
Escucha, te cambio la pregunta, que así te tienes que mojar. ¿A quién vendes antes, a Vinicius o a Mbappé?
Por favor, si esa pregunta no admite dudas, vendo antes a Vinicius. Mbappé bueno. Es el jugador mejor del mundo, con diferencia, creo yo.
¿Va a ir al torneo, por cierto? ¿Tienes noticias de que vaya a ir?
Esperemos que sí. Esperemos, le gusta mucho el tenis, por lo que me han dicho Mbappé.
Yo en Roland Garros he coincidido con él, diría que por lo menos 3 veces.
Sí, le hemos visto ahí, sí, efectivamente.
O sea, ojalá venga.
Nosotros nos veremos por el torneo, porque apoyaremos el torneo que nos encanta. Un abrazo, Feliciano.
Un abrazo.
Gracias.
Oye, Juanma, déjame antes de irnos que escuches una cosa muy importante. Habla Novak Djokovic, y además en español, que estaba por ahí Carlos Ganga, Abel Madrigal, y le han hecho hablar español, y mira lo que dice de Carlitos Alcaraz, que me parece un piropazo sobre su ausencia, y ojo, sobre si algún día se va a sentar en esa mesa que se quiere sentar de los tres grandes, de Novak, de Roger y de Rafa.
Creo que él ha llegado ya al nivel de tenístico. Ha sido más que todos nosotros con esta edad. Sí, no es una noticia muy, muy buena para el torneo, pero creo Monte Carlo, que ha ganado este torneo, después Barcelona, jugado un otro final. Espero que podamos todos nosotros poner buenas sensaciones al público sin Alcaraz también.
A ver cómo está Djokovic. Yo creo que puede ser una de las piezas salvadoras del torneo.
Hoy se ha enfadado un poquito en el entrenamiento, ¿eh? Que si...
Buena señal.
Mierda de tenis, mierda de tal... Sí, pero estaba un poquito cabreado con su tenis. Ojalá sí. A ver, yo digo una cosa muy importante. Ha venido muy pronto a entrenar a Madrid. ¿Sí? Y eso quiere decir que Djokovic se toma muy en serio el torneo. Probablemente
está por aquí todavía cerca Fel, igual se enfada conmigo, pero probablemente sea la última vez que veamos a Novak Djokovic aquí en Madrid, y yo creo que lo quiere aprovechar y lo quiere exprimir al máximo, porque además sabe que si quiere tener alguna opción en Roland Garros, tiene que empezar a subir el nivel sí o sí, porque ha perdido partidos ante gente que Djokovic no puede perder si quiere plantearse ganar un Grand Slam.
Gracias, Ángel, un abrazo.
Un abrazo, compañeros, os escucho.
Y ahora un momento en el partidazo para nuestro mensaje de William Hill, porque te recordamos que con William Hill ahora tu cuota se viene arriba. Puedes conseguir un 25% extra en tu cuota con Crear mi apuesta extra de William Hill. Regístrate en williamhill.es, elige tu Crear mi apuesta para la final de Copa entre el Barça y el Madrid y consigue un 25% más. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
The Americans, continúa Luis García, que es un trabajador.
Hay pocos como yo.
Pocos,
muy pocos.
Menos mal,
cada vez menos.
Menos mal que hay pocos. Está Senabre, que es otro gran trabajador. Hola, Dani.
La verdad es que mi ídolo es Luis García y mi objetivo es imitarlo.
Bien, lo entiendo.
Forma de vivir.
Pariagua, hola, Pani.
Muy buenas, queridos.
Tu ídolo también es Luis, probablemente es uno de ellos, ¿no?
Bueno, los trabajadores estajanovistas como él siempre son susceptibles de ser ídolos.
Es normal.
Parra,
es
que ¿y tú?
Os entiendo.
A mí me parece que Luis García es el modelo modus vivendi, pero vamos, sí, o sea, yo quiero ser trabajador como él.
Sí, sí.
Bueno, yo lo entiendo la admiración. La entiendo.
O sea, no, coño, la genialidad se paga.
A ver, yo he estado muchos años, de verdad, trabajando muy duro. Entonces ahora también creo que tengo que...
Ya toca, claro, ya toca descansar.
Al final los réditos tienen que venir. Yo cuando estaba aprendiendo trabajaba muy duro.
A ver, porra de playoffs. Lo queréis hacer todos, ¿no? La porra de playoffs,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Es final este, final oeste, final y campeón. Venga, pues ¿quién va a jugar la final del este? Luis.
La final del este la juega Cleveland y Boston.
¿Pani?
La misma final.
Cleveland-Boston. ¿Parra?
La misma final. Yo todos los años digo lo mismo que Luis. O sea, parece que me pasan las notas.
¿Senabre?
Pues vamos a tener todos la misma final del este.
Cleveland-Boston, vale. ¿Y del oeste?
Yo aquí creo que sorprendo, creo. Thunder y, si no está roto Butler, los Warriors.
¿Parra?
Yo creo que Oklahoma contra Houston. Primero contra segundo.
¿Senabre?
Aquí voy a poner una mega sorpresa que se me va a ir un poco la olla, pero voy a poner Denver con Minnesota.
¡Ostras!
Locura total.
Sí.
Ya que la del este la ha hecho clásica, digo, aquí además han cambiado de entrenador, o sea, es todo un porro, pero a lo mejor funciona.
¿Pani?
Oklahoma City Lakers.
Vale. ¿Cuál es vuestra final entonces?
La mía es Thunder Celtics.
Thunder Celtics.
La mía también.
Thunder Celtics también.
La mía es Boston. Ah, perdón.
Parra, no. Boston Denver.
La mía, Thunder Cavaliers.
Thunder Cavaliers. ¿Y tú dices Denver?
Boston Denver.
Boston Denver.
Sí.
Vale. Y ahora el campeón.
Yo digo...
Molaría que dijerais uno distinto, sí, al que habéis dado en la final.
Yo digo los Clippers. Yo digo Oklahoma City Thunder.
Vale. Parra.
Oklahoma City Thunder.
¿Senabre?
Denver Nuggets.
Segundo muy anillo, ¿eh?
Sí, sí.
Yo creo que Pani va a decidir Oklahoma.
Boston.
Boston.
Ah, no, quedado...
vale. Digo, ¿nadie va a dar a Boston?
Yo pensaba que Pani iba a dar a Boston.
Back to back de Boston, dice el profe.
Vale, vale. Pues esas son las porras de nuestros Americans. Fantástico. A ver ahora qué pasa. ¿Cómo van, por cierto, los playoffs?
Pues está Cleveland 2-0 arriba contra Miami, Boston 2-0 contra Orlando. Los Knicks y los Pistons están 1-1, están jugando ahora y van empatados al final del primer cuarto. Los Pacers van 2-0 con Milwaukee Bucks, que por cierto reapareció Lillard en el segundo partido, volvió después de tener la trombosis venosa profunda esta que amenazaba con retirarle para toda la temporada. En el oeste, los Thunder van 2-0 con los Grizzlies, le ganaron de 51 en el primer partido los Thunder, que es la quinta victoria más holgada de la historia de playoff. Los Rockets y los Warriors van 1-1, pero lo ha dicho antes Luis, cuidadito con Jimmy Butler, porque ayer sufrió una malísima caída, solo jugó 8 minutos en el partido contra Houston, y a ver si está para volver con esa lesión de espalda. Los Lakers y Minnesota también están empatados a 1, y los Nuggets y los Clippers, que para mí esta es la mejor serie de esta primera ronda, también van igualados a 1 con un Kawhi Leonard excepcional, que el otro día hizo un partidazo. Hay noticia de última hora, Juanma, acaban de darle el premio de mejor jugador defensivo del año a Evan Mobley, al ala pivot de Cleveland Cavaliers, que ha hecho una gran temporada. Yo solo habría dado a Daniels, al jugador de Atlanta, pero no es inmerecido el premio para Mobley. Sí, igual que está muy bien dado el de sexto hombre a Peyton Pritchard, al jugador de los Celtics.
¿Cuánto cuestan las entradas?
Pues el asunto es cuánto cuesta la más barata para ver a los Memphis Grizzlies. Esa es la gran noticia para mí. 9 euros.
¿Y eso?
Pues porque...
¿Con una columna delante que no se ve? ¿O
no, yo interpreto que como está siendo tal paliza la que le está metiendo los Thunder, que le ganaron de 50 el primer partido, le iban ganando de 50, que la gente dice, mira, vamos a poner 9 pavos porque si no, no van a venir a vernos, ¿no? Y es para ver si de esta manera consiguen llenar el estadio y que obrar el milagro. La más cara en los Warriors contra los Rockets, $257.
Eso es de media, ¿eh?
De media, o sea, claro.
Estamos hablando de entradas, digamos, normales, nada de VIPs ni
claro,
nada.
Claro, es
de eso,
un poco haciendo la media del precio de las entradas.
Sí, sí. Está diciendo, Luis, está diciendo los precios más baratos de cada equipo.
Ah, vale.
O sea, el más barato para Memphis son 9 pavos. Y, no, es que había mirado yo la media de lo que costaba el tercer partido en cada sitio. Y la media salía como por 100 y pico pavos, la más barata en todas las pistas. Y está claro.
107 Memphis pavos.
Memphis a 9 y San Francisco no podía ser de otra forma. Te cobran por respirar allí 260 pavos.
Claro. Senabre, Anthony Edwards, ¿por qué es noticia?
Bueno, aparte de porque es muy bueno, está jugando muy bien contra los Lakers, es la estrella de los Timberwolves. En el primer partido en el que ganó, se encaró, bueno, él y otros compañeros se encararon con unos aficionados de los Lakers que le estaban diciendo de todo. Estuvieron como un minuto discutiendo y al final, cuando se cansó de discutir, se llevó las manos a sus santas partes y le dijo al público, mi aparato reproductor es más grande que el tuyo, solo que no dijo aparato reproductor, dijo otra cosa.
Sí.
Eso lo pilló las cámaras, pero de frente, con luz y taquígrafos, micrófonos, todo, y le ha caído una sanción de 50.000 pavos.
Me había dicho Vaquero que eran más de 50.000, que habíamos leído que era una barbaridad.
¿No? Yo creo que son 50.000.
No, son 50.000. Son 50.000.
No está mal, ¿eh?
Está bien por presumir de no miembro que te meta 50.000 pavos.
Sí, no, pero es que Vaquero también tiene informaciones a veces que no se ajustan mucho a la realidad.
Es que confunde las cifras, Vaquero. Sí. Cuando es mucho dinero...
Igual no lo dijo en pesetas, ¿eh?
Igual te lo dijo en pesetas.
No, no lo descarto.
O en escudos.
Sí. Pani, tienes noticia de los Mavericks.
Sí, y es una noticia curiosa porque uno que ha trabajado en multinacionales americanas ya conoce el percal. Los Dallas Mavericks buscan un co-general manager que trabaje codo a codo con Nico Harrison y buscan un general manager con experiencia. Eso en versión americana y traducido al castellano es que le van a dar la boleta pronto a Nico Harrison por el destrozo que ha hecho en la franquicia. Cuando en una multinacional americana o en una empresa americana un jefe te dice, va a trabajar contigo este señor y tenéis que interactuar juntos, es que al que se lo dicen va a la calle más pronto que tarde. Y a mí me parece merecido, porque el daño que ha hecho Nico Harrison con el traspaso de Luka Doncic va más allá de lo que es meramente deportivo.
Ha habido una de las imágenes de la semana de Barkley en el programa de TNT, en una de las previas de los playoffs, que sale hablando a cámara él, enfrentándose a la cámara en primera persona, y dice, yo me considero amigo de Nico Harrison, le tengo aprecio, Nico, por favor, no vuelvas a hablar más en público de este tema. Porque cada vez que hablas es que lo empeoras, macho. Estás tirándote de piedras contra tu biblioteca, y es lo que dice el profe. O sea, suena a que vamos a poner a uno que sepa al lado de este inútil. A mí es a lo que me suena, vamos.
Oye, ¿habéis visto el documental de Alcaraz en Netflix?
Yo no.
¿Todavía no?
Yo lo he empezado.
No. Me han dicho que está bien.
Sí, sí.
Puede ser.
Que tiene buena pinta. Que nos vamos a encontrar una figura...
sorprendente, ¿no?
Radicalmente distinta a Rafa.
Lo que parece, sobre todo, es muy natural.
Sí,
superauténtico.
Y como, por lo que me han contado, un deportista con ganas de tener vida más allá del tenis. O sea, que
eso he leído yo también.
Sí. Por eso se titula A mi manera y que yo no, hay un capítulo que me sorprende el título y es Yo no soy Rafa. Me encanta.
Bueno, y el otro día, de hecho, dijo lo de yo admiro mucho a Nadal porque me estoy dando cuenta que lo que hacía semana tras semana, esto es imposible. Él, vaya. Porque creo que dice incluso, es que el éxito para mí no está tanto en ganar torneos como en ser feliz.
Sí, sí, tal cual. Me sorprende, ¿eh?
Sí, a mí también.
Un chico de 21 años que tenga las ideas en ese sentido tan claras. O sea que...
Bueno, la forma de hablar, el acento murciano...
Es verdad, eso también me lo han contado, que cuando está relajado, el acento no se parece en nada al carácter...
Yo solo he visto el tráiler, he visto el tráiler y algún extracto, pero no parece...
Parece otra persona, sí.
Bueno, ¿sabes lo que me ha pasado a mí, Senabre? Que yo el tráiler no lo he visto, pero lo he escuchado aquí, en el partidazo, en audio.
Sí.
Y yo pensaba que era un sonido de cuando era muy joven, más pequeño. Digo, no, este no es ahora. No, es ahora. Bueno, cuando está relajado, es como a mí que se me pone acento asturiano.
Y a mí gallego.
O cuando Eric llama a casa, igual que habla
efectivamente
en asturiano.
Tal cual. Muy bien. Oye, Americans, es un placer cerrar siempre para mí la semana con vosotros.
Igualmente.
Un abrazo fuerte. Sois muy grandes. Un beso.
Un beso.
Adiós.
Chao.
Trabajar.
Y ahora volvemos a recordarte que con William Hill tu cuota se viene arriba. Puedes conseguir un 25% extra en tu cuota con Crear Mi Apuesta Extra de William Hill. Regístrate en williamhill.es, elige tu Crear Mi Apuesta para la finalísima de Copa entre el Barça y el Real Madrid y consigue un 25% más. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Se quedan con el pulpo poniendo las calles. Mañana más partidazo con Joseba y su oasis de libertad. El fin de semana, muchas cosas que contarles con tiempo de juego. Nos reencontramos el domingo en el tertulio. Ha sido un placer, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.